Hola a todos, buenos días, bienvenidos al podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, la misma cadena. Gracias por conectarse con nosotros. Un saludo a nuestros amigos del Heraldo de México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pues este podcast está disponible en todas las plataformas digitales completamente gratis. Y hoy es 10 de septiembre, martes del 2019, y pues hay muchas cosas que tenemos que hablar. Primero, de un tema que es fundamental y que hoy es un buen recordatorio: el Día Mundial para prevenir los suicidios. Y ahorita que les contemos las cifras, se van a quedar fríos, pero es una buena oportunidad para tocar el tema. También hablaremos sobre las notas más importantes del día, las primeras planas, un tema de Bartlett que veo a muchos defendiendo, lo indefendible, el por qué personas como Mireles, siendo funcionarios públicos a nivel estatal o federal, y su pues violencia verbal hacia las mujeres afecta y mucho, y que creen en Palacio Nacional le pusieron nombre al niño, y habrá un bebé que se llama Manuel Obrador. Quédense conmigo, estará Chicken McFly y Máximo para platicar los temas más importantes aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag
Piensa Joven.
Así es, ya empezamos. Quiero darle la bienvenida a este podcast, a Chicken McFly.
Hola, Majo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buena
Hola, Máximo.
Semana.
Hola a todos los que nos ven.
Máximo.
Señoritos, damas, caballeros. Y hasta nalguitas, diría Mireles. ¿Cómo están, señores?
Y aparte, te voy a decir
hombre.
Algo. No debería
¿Cómo te atreves
risa?
A decir eso en el
No
en
debería
el podcast.
De darnos risa.
No, pues claro que no. O sea, a ver, vamos a platicar de eso, señor Mireles. Ya estuvo bueno. Y también con usted, señor Andrés Manuel López Obrador, porque también ya estuvo bueno de que estén haciendo sus funcionarios cosas que no debieran, estén diciendo cosas.
¿Sabe? Oye, pero si al mismo presidente le aparecen chamacos por ahí del Congo, entonces también hay que investigar eso, porque ya también...
No, y a mí lo que me preocupa, ahorita lo vamos a hablar, es que el presidente no siga sin entender que la violencia entre las mujeres se traduce en llamarle a una mujer de esa forma, en una violencia física, sexual, verbal, que termina con pues los datos que hemos platicado en las últimas semanas, especialmente que casi 9-10 mujeres al día son desaparecidas y en la mayoría de los casos terminan muertas. Pero bueno, es un tema, híjole, bien difícil. Gracias a todos los que se conectan, les pedimos por favor que compartan este video. Estamos completamente en vivo para los que nos ven a través del Facebook Live del Heraldo de México, hashtag Piensa Joven. Envíennos por favor sus comentarios para que los saludemos, los leamos. Queremos platicar sobre esto y pues vamos a iniciar. Hoy se celebra, se con memora más bien el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y este tema es muy delicado porque cuando vemos los datos que nos arroja la Organización Mundial de la Salud, nos quedamos fríos. Creo que podemos hacer mucho más y podemos ser mucho mejores en el tema de la prevención de algo tan delicado y que sucede de una forma tan común como son los suicidios, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no?
Y pareciera que esto es un problema que le da a las personas que han llevado la mala vida, que se han acercado a vicios, que son personas que tienen situaciones de vidas muy complicadas, pero no necesariamente. Las enfermedades mentales que terminan derivando en suicidios son muy complejas, son muchas. Y al final de cuentas, parece que esta sociedad no está todavía preparada para enfrentar de manera, digamos, abierta a todos estos temas. Tenemos unos datos, si nos lo pueden poner en pantalla, para ir platicando sobre pues de qué van los suicidios.
Esto ¿no? está terrorífico. Nada más para que entiendan, así les voy a aventar un dato. Casi al año se suicidan 1 millón de personas. 1 millón es una de las causas más comunes de muerte. Hay medidas preventivas muy eficaces. La primera es pues información responsable en los medios y en la sociedad, introducción de políticas sobre el consumo de alcohol, porque está gran ligado el consumo y la ingesta de sustancias nocivas, llámese alcohol, droga, lo que sea, con un tema de depresión o alguna enfermedad mental que puede terminar en esta situación, que pues ya no hay marcha atrás. Identificación de tratamiento temprano, formación del personal sanitario y seguimiento y apoyo de la sociedad. 800,000 personas cada año se quitan la vida a causa de una enfermedad mental.
Es terrible, y sobre todo por el tabú que existe alrededor de estas enfermedades mentales que llevan al suicidio. Y lo hemos comentado muchas veces nosotros tres fuera de cámaras, ¿no? Cómo es importantísimo combatir este tabú. Por ejemplo, el consumo de drogas y de alcohol, ¿no? Cuando la gente está triste, es como muy común verlo en los medios de comunicación, en las películas, en las series. Es muy común que se sienten tristes y lo primero que hacen es ir a beber alcohol, ¿no? Yo creo que empezar a derribar esos tabús, empezar a combatir ese tipo de malinformación, es importantísimo para no llegar a estas cifras.
Claro, en cierta medida, como bien dices, la forma en la que se aborda, ¿no? Los problemas de una persona en una serie, en una película, pues también, pues quizá
se va permeando, ¿no?
Quizá no son una lámpara, quizás son solo un espejo de cómo está afrontando la sociedad en estos momentos sus problemas. No quiero decir que los medios inciten, ¿no? Que ver 13 Reasons Why es una causal para que los jóvenes entren en un estado de depresión. No, existen muchos problemas sociales que van de alguna manera exponiéndose en los medios de comunicación y hacen que, pues, de alguna manera también normalicemos. Yo lo entiendo, pero pues no confundamos, ¿no? O sea, no son la raíz del problema. Y pues la cifra es terrible, ¿no? Claro. La segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en este país son los suicidios.
Yo sí lo creo. Los medios de comunicación tienen una tremenda responsabilidad para cambiar la narrativa de cómo miramos las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son más común. He leído muchos comentarios que son un poco egoístas y arrogantes, pero vienen de un lugar de desinformación, diciendo es que ahora se quejan de todo y ahora resulta que todo mundo tiene enfermedades mentales. Las enfermedades mentales siempre han existido. Siempre, siempre, siempre. Así como han existido enfermedades físicas. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué cuando tú te da una enfermedad del estómago, te duele la cabeza, te da gripa o algo peor? ¿Por qué puedes tomarte el tiempo, tomar un tratamiento, ir al doctor? O sea, tenemos que entender que así funcionan también las enfermedades mentales. Si le das caso, bueno, espero que lo hagan. Si se enferman, si tienen una gripa, influenza, no sé, lo que sea. Se dan el tiempo para ir al doctor a checarse, para tomar un medicamento, para llevar una recuperación necesaria. Pues pasa lo mismo con la mente. Y creo que estamos llenos de una infinidad de tabús. No nada más decirle a alguien que pues se deje de sentir mal y que se sienta bien, o que no se acostumbre a estar triste,
que le eche ganas,
o bajoneada,
¿no?
Que le eche ganas.
El clásico,
es más allá.
El clásico tratamiento de toda la tía para la depresión siempre es échale ganas, no te desanimes, ya no estés triste. Cuando las cosas son mucho más elaboradas, una persona que padece depresión y que puede desarrollar alguna conducta suicida no empieza simplemente porque pues el sol tenía otro color, ¿no? Es una serie de factores pues bastante elaborados. Sí, interviene la química, el entorno sociocultural, también tiene que ver, pues, como se dice, la ingesta de ciertas sustancias, alcohol, drogas en algún momento, y pues todo eso termina convirtiéndose en un cóctel donde una persona que se encuentra con esta clase de factores de riesgo, pues no pueden, en muchas ocasiones, identificar que incluso se encuentra mal. No es como una campaña de Coca-Cola donde te pones off y después te pones on, ¿no? Es algo muy, muy complicado y que cuando se identifican estos patrones, es importantísimo pues quitarnos este tabú, ¿no? Esta concepción de que tú estás mal y que tú eres un ser fallido y equivocado. Hay que tomar la decisión de enfrentar estas enfermedades.
Claro,
es muy complicado.
Que no sea desde el tabú, sobre todo.
Además, también tienes que educar como a tu entorno más cercano, ¿no? Porque no nada más enfrentan la enfermedad, pues el paciente, por así decirlo. También tienes que educar al entorno más cercano, a los familiares más cercanos, a cómo ayudarlo, cómo apoyarlo y precisamente entender que pues no es una decisión, como dices, de ponerte on o ponerte off, ¿no? O sea, es algo más complejo y que necesitan pues una educación al paciente y a la gente cercana.
Y pues ya el paso para cerrar este tema, que no deberíamos cerrarlo, sino que hay que estarlo hablando, y días así pues ponen el tema de conversación, quitar esos tabúes, quitar los miedos. Si ustedes se sienten tristes, ahora sí que vayan y cuéntenselo a quien más confíen, y especialmente vayan y busquen ayuda. Buscar ayuda no te hace débil, sino al contrario, te hace mucho más fuerte y querer salir adelante. Jorge Sandoval nos saluda, dice: no es que los medios fomenten el suicidio, sino que entre más difusión se le da un tema, la idea llega a más personas que probablemente no habían pensado. Yo no lo creo. Yo no, creo que al contrario. Antes, pues se trataba el suicidio como, ay, incluso en los medios, ¿no? O sea, como algo casual. Y creo que ahorita sí hay ya una responsabilidad para decir esto sí, pasa. Sea, pero puede prevenirse.
Claro, entiendo que ahora se aborda con, digamos, no sé si es lo correcto, pero con un poco más de normalidad. Digamos, es parte de las narrativas de una manera más, pues digamos como, no con un sentido de victimización o de culpabilidad, sino digamos que se aborda como parte de las condiciones que desarrolla algún personaje. Es muy distinto a cómo se plantea en tiempo anterior, ¿será que 10 años? Pues el suicidio incluso se le llamaba la salida del cobarde. No sé si ustedes lo recuerdan, pero...
Cuando no puede estar más alejado de eso.
Cuando
¿no?
al final de cuentas justamente... pues digo, la decisión de las personas que tienen enfermedades mentales... Pues no, de entrada no siempre es consciente, ¿no? Y cuando una persona tiene estos factores de riesgo... Pues lucha durante mucho, mucho tiempo... Para tratar de estar bien. Al final de cuentas, pues factores como la soledad, pues un entorno social, familiar complicado y bueno, todas las cosas que hemos estado diciendo, pues hacen difícil que puedas entender siquiera cómo la ayuda tiene que llegar a ti o cómo puedes ayudarte a salir de esas situaciones. Es muy complicado. Así es. Y creo que los medios pues han hecho una labor para normalizarlo. Creo que falta el siguiente paso, ¿no? Que es... pues quitarnos completamente del tabú, ¿no? Y ya no verlo como una enfermedad mental es sinónimo de una falla como ser humano. Pues es un problema como cualquier otro y creo que como sociedad no tendríamos que estarnos estigmatizando entre todos por qué le pasa. O sea, no hay personas perfectas. Ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Y mientras lo entendamos de mejor manera y sepamos romper esas barreras pues de conducta en la sociedad, pues podremos tener mejores ciudadanos, creo.
Así es. Bueno, ustedes envíennos sus comentarios al respecto y recuerden que hoy tenemos que hablar de esto más que nunca. Jorge Sandoval, igual que nos escribió, ¿qué creen que pase con la investigación que se anunció anoche a Manuel Bartlett? Antes de ir a eso, quiero repasar la primer plana del periódico El Heraldo de México. A ver, aquí está la primer plana. Dice, ya están listos para desfile militar, prioridades.
Ay, ¿por qué?
Cosas importantes.
Algo que siempre va a pasar, ¿no? O sea, eso...
Sí, pasa en la 4T, ¿no? El tema de Marcelo Ebrard, que México dice no a Estados Unidos en la antesala de la reunión, a que México sea tercer país seguro. Estados Unidos y la administración de Donald Trump insiste que México se tiene que convertir en su muro. A mi parecer es un muro de facto por el tema que hemos visto frente a los migrantes centroamericanos y africanos, pero pues esto está en discusión en las próximas horas. Dice, alcalde de Toluca es de Morena y del PAN y a la fuerza en el titular cobro de adeudos al ISSSTE. Muy bien, pues ahí está la primer plana del Heraldo de México y les vamos a contar qué fue lo que va a hacer e hizo Irma Sandoval, mejor conocida como Irmaroma.
Es que Irmaroma Sandoval, la doctora esposa de John Ackerman, querida Majo y querido Chicken, pues ahora sí ya no tiene pretexto para seguirle queriendo ganar el puesto a Simone Biles como la mejor gimnasta y acróbata de este planeta, ¿no? Después de tanto amor, después de tanto, después de tanto y tonto amor de parte de Irmeréndida, Irmaromas. Pues para Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya no va a quedar de otra más que pues tener que llevar la investigación por este errorcito, ¿no?
Claro.
Que habría tenido Manuel Bartlett al no declarar 25 propiedades con un valor de 800 millones de pesos y tampoco haber incluido en esa declaración a su pareja, con la cual no está casada, pero que también tiene por ahí 9 propiedades, o las propiedades de su hijo de 24 años, él teniendo 80 y tantos, en Valle de Bravo. Así tres es. Propiedades, un chamaco de 24 años, porque made in Mexico, ¿no?
Vamos a escuchar lo que dijo Irma Sandoval hace unos días.
Hace unos días, defendiendo
a Manuel Bartlett, diciendo que esto lo había hecho fuera de la 4T. Entonces no tenemos que ser desconfiados.
La vieja confiable de la 4T.
Vamos a escucharla.
Decir que la situación de este y todos los casos que tengan que ver con o funcionarios de nuestra administración van a investigarse con pulcritud. En el caso del director general de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene que revisar, porque lo que está sacando fuera de contexto el señor Loret de Mola son cuestiones que ocurrieron cuando él no era funcionario público. Es lo único que podría señalar.
Ya dejen de sacar de contexto, de verdad, que tenga propiedades de 800 millones de pesos. Es que esto fue antes de que estuviera en esta administración. Digo, él nunca, y esto hay que aclarar lo que dijo la Secretaría de la Función Pública, hay que aclarar que Manuel Bartlett nada más por un periodo corto el año pasado dejó de ser funcionario público. Entonces es una falacia completa, una maroma de ir maroma, pero ahora resulta, cuéntenme, ahora resulta que sí la va, o sea, fuerza va a tener que investigar a Manuel Bartlett, sí, o cómo va a estar la onda.
Pues ahora resulta, lo que pasa es que, a ver, les platico el chisme porque estuvo bueno. Resulta que ustedes conocerán a la senadora Xochitl Gálvez, quien ha sido pues conocida como pues la señora que llevó un kit de emergencia contra sismos al pleno del Senado en alguna ocasión, y otras veces ha tenido muy buenas participaciones, como cuando pues estaba mucho más instruida en las artes en los temas energéticos que las ternas que envió el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues el domingo no podía dormir, estaba muy trasnochada Xochitl Gálvez, y se le ocurrió pues retornar el tema de Manuel Bartlett y de Irma Eréndira Sandoval, que tiene desde el 29 de agosto y que por, pues ya saben, el desfile, el primer tercer informe de gobierno y demás, pues se fue diluyendo. Pues ella se acordó y mandó un tuit diciéndole a Irma Eréndira o denuncias o renuncias, y solicitándole de buena manera que por favor la declaración pública de Manuel Bartlett tiene irregularidades y que era necesario que él se investigara. A lo cual pues la doctora esposa de John Ackerman pues dijo, pues hasta la fecha no hay ninguna denuncia, entonces cuando la haya investigaremos. Se le olvidó un poco a la funcionaria que el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que por oficio pues esta clase de cosas se tienen que llevar al surgir irregularidades en el ejercicio público o en las declaraciones. Y dice un poco: la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes. Pa' pronto, la Secretaría de la Función Pública no quiso, o sea, y hay que decirlo así, pues no quiso empezar una investigación, aunque debió haberlo hecho de oficio.
Así es, entonces se tiene que esperar a que piquen el botón. Bueno,
pero ya hubo quien lo picó.
Y adivinen quién fue.
Surgió una denuncia ciudadana anónima.
Primero salió anónimo, pero como en este país no hay político que no se pueda ufanar de sus logros, pues evidentemente si fue Xochitl Gálvez quien desde ayer ya nos venía advirtiendo que ella iba a denunciar, misteriosamente ayer sale la denuncia, por la noche ya anuncia la Secretaría de la Función Pública que se va a llevar la investigación sobre la declaración patrimonial de Bartlett, y pues hoy tenemos un tuit también de Xochitl Gálvez grabándose llegando a la Secretaría de la Función Pública para emitir su denuncia.
Porque es como el gimnasio, ¿no? O sea, si no tomas foto, no cuenta. Yo creo que, miren, independientemente de que sea Xochitl Gálvez intentando jalar agua para su molino, creo que nos hace congruencia que la Secretaría de la Función Pública tenga que investigar cuando las cuentas no cuadran. Llámese Manuel Bartlett, un poco obvio, pero llámese Manuel Bartlett o llámese quien sea, sea en esta administración, en la siguiente, en la pasada, lo que sea, justamente lo que queremos es que no haya impunidad, ¿no? Y esa es una de las, pues, columnas vertebrales de supuestamente la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente, entonces pues tendremos que esperar, ¿no? Tengo otro tema por aquí y creo que, híjole.
Ah, pero nada más para terminar, Manuel Bartlett dijo que todo esto es falso, ¿eh?
Que todo es falso, claro.
Pero no sabemos si los 25 bienes inmuebles son falsos o si el falso es él, pero de que hay una gran falsedad de todo esto, pues él.
Ay, es que son bien mal pensados. Cuando nos conviene somos bien mal pensados. Y cuando no, pues es como esta lucha de justicia patriótica. En fin, se dio a conocer un video en el cual Mireles, un funcionario del estado de Michoacán, bastante conocido porque formaba parte hace unos años del grupo de autodefensas.
Así es.
Pero en fin, es funcionario público en el estado de Michoacán, en el sector salud, y hace unos días le llamó de una forma sumamente despectiva a un grupo de mujeres. Salió a disculparse, una disculpa a medio, sí, a medias, eso. Pero bueno, salió a disculparse. Eso no le costó su puesto, no le costó nada, sabiendo que México es uno de los países donde existe una gran violencia en contra de las mujeres, pero pues la sociedad mexicana se ofende más por unos vidrios rotos y por unos grafitis, ¿no?
Usualmente, ¿no?
Normalmente.
Sistematizar la violencia contra la mujer.
Eso es lo que pasa.
Es lo esperado, por lo visto.
Y no nada más eso, sino ya salió otro video en el cual decide llamarle a una mujer de otra forma despectiva, que de verdad cuando lo escuchen van a saber, porque, híjole, seguro lo han escuchado, seguro incluso se han referido a ustedes de esa forma, como chiste, comentario coloquial, no sé, una costumbre que tiene el lenguaje machista mexicano. Pero ya no está chistoso, nunca ha sido chistoso, y las consecuencias de esto son muy graves. Vamos a escuchar a Mireles.
Repito, de los 498,000 personas derechohabientes que tenemos en el ISSSTE en todo el estado, los que importan nada más son 90,000. Y son 429 pesos mensuales. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer. Yo les digo de otra manera, pues es tierra calenteño también, ¿eh? Hay que tener la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Y ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente, o a la novia de las hijas del derechohabiente. Por favor.
Esto fue lo que dijo hace unos días, la semana pasada. Este hombre después salió a disculparse. Yo la verdad es que me pareció una disculpa sumamente pobre, pero es una disculpa y creo que eso cuenta. Y después salió a decir en otro video, refiriéndose a una mujer como una nalguita. Dijo, ya la cambió por otra nalguita.
No, lo que y estaba contando en una reunión en Uruapan con gente del ISSSTE, les estaba contando de una anécdota cuando un líder sindical lo amenazó con írsele a plantar con 15,000 personas si no le daba una plaza para su nalguita. Estaba contando la anécdota y Mireles todavía apuntó, yo le digo peor. O sea, yo le diría de otra cosa, pero bueno, estaba contando como una anécdota de cuando un líder sindical lo trató de extorsionar por una plaza.
Y a ver, no hay escenario alguno para que ese tipo de lenguaje fuera aceptable. No hay escenario alguno que ese lenguaje sea aceptable, tuviéramos las cifras que tenemos en México o no las tuviéramos. En este país, entre 9 y 10 mujeres y niñas no van a llegar a sus casas hoy. Por la violencia y el machismo que se vive en México. O sea, nada más para que entendamos que llamarle a una mujer nalguita, referirte a una mujer como lo que escuchamos hace unos momentos, pensar de esa forma, reírte de chistes, compartir, creer que esto es gracioso, es violencia verbal. Y se traduce en una violencia física, se traduce en una violencia sexual, se traduce en los millones de asesinatos que hemos visto de mujeres en los últimos años en nuestro país, únicamente por ser mujer.
Claro, y esta... Y este asunto es todavía peor.
Es inaceptable.
Si tú como funcionario público, o sea, que, perdón, pero al menos, más allá de cómo nos los hayan planteado en la Cuarta Transformación, pues son ejemplos, ¿no? Pero más allá de eso, tienes además un papel mucho más importante como funcionario y como titular local del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de que, pues claro, per se, está terrible y es un reflejo del profundo machismo en el que vivimos. Pero no solo eso. A ver, hay un poco más. Ya no tanto con Mireles, sino como todo. O sea, cuando parece que tiene el halo de la Cuarta Transformación, pues se puede pasar de largo. En la mañanera se le pregunta al presidente sobre este tema y pues la respuesta es pues poco menos que evasiva, sino pues que de colusión. Entonces, pues me gustaría que lo viéramos y que pues platiquemos después de eso. ¿Qué les parece que el presidente pues deje pasar estas cosas?
Me gustaría saber cuál es el nivel de tolerancia que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación hacia las expresiones misóginas del subdelegado del ISSSTE de Michoacán, el José Manuel Mireles, que una semana también y la otra también pues llama a las mujeres de manera denostativa, ¿no? O pirujas o nalguitas. hay videos que se han hecho virales. ¿Ya le pidió usted la renuncia?
Hay que ver si existen denuncias por estas expresiones y que la autoridad competente resuelva.
Ya se disculpó la semana pasada cuando utilizó el primer término de pirujas. Hoy hay un video en redes donde dice nalguita, en fin. Esto es violencia contra la mujer. Por eso mi pregunta es, ¿qué nivel de tolerancia hay hacia estas expresiones por parte del gobierno federal que usted encabeza?
Vamos a pedirle que desde ahora ofrezca una disculpa pública y que no solo exprese eso, podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos.
¿Y si lo vuelve
y que
a
todos
hacer?
Estemos dispuestos a rectificar.
Si lo vuelve a hacer.
O sea, sí rectificar, y no es venganza, pero ya no es la primera vez que sucede con este tipo. Y tristemente, pues posiblemente no sea la última, ¿no? Y todavía decir que nos vamos a perdonar, pues yo no tengo que perdonar a ese hombre. Simplemente tenemos que entender que vivimos en un país en donde esta violencia sistemática en contra de las mujeres y esta falta de condena y de tomar cartas en el asunto hacen permisivos este tipo de discursos y actitudes.
Yo creo que lo estamos viendo desde el punto de vista incorrecto. Lo que están haciendo con la Cuarta Transformación es que busquemos las vías legales para emprender caminos contra estos funcionarios. Contra Manuel Bartlett hay que hacer la denuncia para que entonces la Secretaría de la Función Pública proceda. Contra Mireles hay que denunciarlo por estas expresiones misóginas para que entonces actúe la Cuarta Transformación. Lo que nos está invitando el presidente es que tomemos parte de estas acciones legales, que seamos los primeros. No puede hacer por todos nosotros el gobierno lo que no hacemos nosotros. Entonces hagámoslo, o sea, apoyemos al presidente, no lo podemos dejar solo en estos casos tan evidentes de violaciones o de agresiones, ¿no?
Claro, pero el tema es que no podemos ir a denunciar a Mireles tú como ciudadano común. O sea, creo que por más allá lo único que puedes hacer es exigir que este hombre piense y rectifique sus acciones, y pues si eso le tiene que costar un puesto,
pues sí tendría que venir una directiva de algún alto mando, ya sea del IMSS, ya sea de la Secretaría de la Función Pública, si es que en algún momento se van a poner a chambear, o pues directamente pues el presidente, ¿no? Pues que no para eso no hay investidura presidencial, que para eso no hay el precepto de arriba para abajo.
Pues que no les extrañe cuando lleguen al ISSSTE las mujeres, ¿no? Y que les digan que están embarazadas porque no cerraron las patas.
No,
o
no,
que
no,
les
es
digan
que, todo es
eso, porque
ya,
si el subdirector lo hace, ¿no?
Tenemos que entender que eso ya tiene que salir de nuestro sistema y tristemente no va a suceder. Porque pues a muchos, a los que tienen el poder, les da miedo condenar este tipo de acciones de la manera en la que se tendría que hacer. Pero pues tenemos una oportunidad de cambiar. Un saludo a Santiago Ordaz, a Luis García, a Javier JC, Jorge Sandoval, que nos escribió varias veces, Darío Alonso Esparza, por aquí está Darío Alonso, Irma González, Víctor Hugo Coca Rura, gracias, Isma González, ahí está Víctor Hugo, Isma, nos mandaron varios mensajes. Muchas gracias a todos los que nos escriben, también a los que nos ven a través de YouTube. Por cierto, le pusieron nombre al niño en Palacio Nacional porque hay un niño, un bebé que va a nacer en este país, al que le van a poner Manuel Obrador.
A ver, la mamá se llama Kumba, el papá se llama Muanda, el pequeño nació en el Hospital Regional de Tapachula. Ellos son, los padres proceden del Congo, y al niño le quieren poner Manuel Obrador en honor al presidente, y porque pues fueron atendidos en el campamento. El presidente se quiso zafar del asunto. A mí no me echen la culpa del nombre del niño. Yo no me llamo Javier, ese niño no es mío.
Sí, ustedes díganos si les van a poner Manuel Obrador o cuáles serían los nombres para la 4T. Vamos a ver Manuel Bartlett próximamente.
Adiós, Anip de la Red. Hola, Jade Cole, Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué no?
Así, y Porfirio Muñoz Ledo.
Porfirio, sí, porque Muñoz
Porfirio
Ledo,
Díaz no.
Y pues Martínez de la
Porfirio, claro. Muñoz Ledo Juárez, imagínate.
Ay, de los creadores del Kevin Costner de Jesús.
Bueno, ustedes díganos qué nombre le pondrían al niño en la 4T o a la niña. ¿No? Las Tatianas, ya van a ser otra
vez. ¿Va a resurgir la Tatiana?
Va a haber mucha Tatis.
La Tatiana noventera. Bueno, un saludo a todos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que en unos momentos va a ser el Apple Event para que vean todo y todas las formas en las que se van a endeudar en los próximos meses.
¡Cachín!
Soy María José Cadena, gracias por estar en este podcast. Recuerden que está disponible en todas las plataformas digitales. Gracias a nuestros amigos del Heraldo de México y nos vemos mañana 11:30 de la mañana. Gracias. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.